Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Resumen Martí Noticias AM. Las noticias más relevantes sobre Cuba en los últimos 8 días o en cualquier parte del mundo donde la isla es noticia. Resumen Martí Noticias AM. El acontecer de Cuba en 30 minutos. Deportes, farándula e invitados especiales. Resumen Martí Noticias AM.
Estamos dando inicio al resumen de los temas de Cuba más destacados durante la semana que finaliza, que fueron tratados acá en Martí Noticias AM, para que la población cubana pueda tener argumentos y estar al día con la actualidad en la isla.
Así es, somos Exilda Arjona y Ricardo Espinosa. Sean bienvenidos.
Resumen de noticias.
El lunes 9 de septiembre iniciamos la semana analizando una nueva resolución del régimen cubano sobre la agricultura publicada en la Gaceta Oficial para regular la comercialización agropecuaria, forestal y tabacalera de la isla.
La norma emitida por el Ministerio de Agricultura parece ser un intento de seguir rigiendo las producciones del campo cubano desde su acopio hasta el destino final, según opinan varios economistas.
El experto en esta área, Miguel Alejandro Hayes, colaborador de Martí Noticias, definió esta medida como la economía de guerra aplicada a la agricultura y explicó sus razones.
Estamos hablando de un esquema de economía donde desde el Estado se le dice a los actores privados, recordemos que una parte de las cooperativas, que son los principales perjudicados con esta norma, son cooperativas privadas, el Estado o el gobierno, propiamente hablando, les dice qué deben producir, qué cantidad deben producir y a qué precio deben venderlo. Esto, insisto, es algo muy similar al esquema de la Alemania nazi, donde existía la propiedad privada, pero bajo estos términos donde apenas existía espacio de libertad. Y esto, por supuesto, va a traer como resultado la caída de la producción, que ya viene en caída. Es decir, no es que va a ser que descienda la producción, es que va a acelerar la caída de la producción. Si nos da, es decir, si miramos algunas de las medidas específicas, se va a entender desde algo tan sencillo como que impone a las cooperativas como el actor principal del sector agropecuario. Es decir, en Cuba siempre se impone desde arriba, de la verticalidad, cuál debe ser el actor principal. Por un lado, la empresa estatal, ahora la cooperativa, obliga nuevamente a la bancarización como el resto de la economía, establece épocas específicas del año en que puede hacerse la realización de contratos agropecuarios. Tiene otros elementos que son casi terroríficos, como que ahora los planes de las cooperativas los debe aprobar también el gobierno local, establece que las prioridades de entrega son el Estado, aunque le agrega ahora también el turismo, establece la propiedad territorial de La Habana y Santiago, condicionando aún más la desigualdad entre las diferentes regiones del país. Y por último, un elemento muy arbitrario es que no todos los poseedores de tierras podrán realizar contratos agropecuarios. Es decir, condiciona aún más la arbitrariedad y la capacidad de los funcionarios de generar esquemas de corrupción y diferenciación entre los productores.
El economista opinó que esta medida no abre el paso a las pequeñas y medianas empresas, sino que reduce todo el funcionamiento de la economía a un ordeno y mando, y concluyó que hacer más duro el comunismo de guerra en la agricultura no es el camino.
Sí, realmente es un golpe muy duro desde el punto de vista de la política económica, sobre todo porque no va a la par de el espíritu, si bien moderado, pero que pudo ser algo significativo asociado a las pymes. Es decir, recordemos que todavía en el sector agropecuario no hay espacio para las pymes. Es decir, esta medida no solo no le abre paso de una vez a las pymes, que hubiese sido la gran buena noticia, sino que da una especie de golpe sobre la mesa, sobre todo la idea de que se pudo abrir el sector agropecuario. Aquí estamos reduciendo todo el funcionamiento de la economía a un ordeno y mando. Eso es nefasto y es terrible, no porque eso sea algo nuevo, sino porque es terrible en este momento. Es decir, la particularidad no está en ese esquema de reglas que ha tenido épocas más oscuras durante las últimas décadas, sino que en este momento esto era exactamente lo que no se podía hacer para que la economía estuviera funcionando. Retomar, hacer más duro el comunismo de guerra en la agricultura, evidentemente no es el camino.
El martes nos ocupamos de analizar el caso de la falta de suministro de agua en Cuba luego de varias manifestaciones ciudadanas.
El Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos reconoció a inicios de mayo que las fallas en el abastecimiento, la solución de salideros y el tratamiento de aguas negras o residuales no tendrán una pronta solución. Sin embargo, aseguran que para el 2025 la situación de abasto del preciado líquido será mucho mejor.
Martín Noticias AM dialogó con el escritor y periodista independiente Pedro González Reynos, quien desde Caibarien describió la situación de su municipio y no ve cerca una solución a la crisis.
Bueno, sí, nos atenemos a las promesas que el gobierno hace, como por ejemplo que no vamos a consumir combustible en el 2025 que no sea de producción nacional y todo lo demás, pues ya podremos sacar por ahí como resultante de estas promesas que el agua seguirá siendo deficitaria en Cuba. En el municipio donde yo vivo, que usualmente no ha sido el de los más afectados históricamente, ha sido más bien la infraestructura la que ha fallado en estos casos. Ha sido sencillamente que las bombas que deben llevar el agua a la población se han roto por obsolencia tecnológica o igual por falta de electricidad y por la cantidad incesante de apagones a los que se ven sometidas.
El escritor y periodista independiente describió la precaria situación de desabastecimiento en su municipio y aseguró que alimentarse y medicarse hoy en día en Cuba son una de las grandes calamidades que padece la isla y utopías con las que la población cubana puede soñar.
Ayer me trajo un vecino dos jabones que hacía como un año que no se partían jabones ni de aseo y estos lo vendieron a supermercado paralelo. Los alimentos, cero. O sea, un poco de arroz, un poco de azúcar, cuando la hay, de una libra o dos, algo así, importada. El arroz esperando porque se desembarque. Pero aquí desde el mes de junio no dan ni aceite, dieron huevos una sola vez. Es un caos realmente. Alimentarse en Cuba hoy como medicarse es una de las grandes calamidades y de las grandes utopías que alguien pueda soñar.
Desde marzo del 2020 hasta el cierre del primer semestre de este año, 583.315 cubanos entraron a Estados Unidos por la frontera sur, donde la mayoría recibió el formulario I-220A y se mantienen hoy en día en una situación migratoria irregular.
En este año electoral aún no hay claridad sobre la suerte migratoria de muchos y por eso consultamos a mitad de semana al abogado de inmigración Willie Allen, quien opinó en Martín Noticias AM, que todos los cubanos con I-220A se van a legalizar.
Estoy convencido que los cubanos con 220A todos se van a legalizar. ¿De qué es lo que ocurre? Que el sistema siempre quiere tener algún tipo de regularidad. Pero tú no puedes, ¿qué tú vas a hacer ahora? Si se decide que las 220A no son un camino para la residencia, el ajuste cubano que se quiere es una inspección y admisión. Y todos los 220A fueron inspeccionados y admitidos. Es decir, ¿qué tú vas a hacer ahora? El quitarle la residencia a 40.000, 50.000 cubanos que son residentes con 220A sin corte, no tiene sentido. La realidad es que al final del día tampoco van a poner a 400.000 cubanos que han entrado con 220A desde el 2017, más de 1 millón de cubanos, y la gran mayoría con 220A. ¿Qué tú vas a hacer? ¿Ponerlo a todos en deportación? Yo sí creo que entre las elecciones DHS va a determinar que la 220A, pero que tiene que ver con el ajuste cubano, es una entrada para la residencia. Es posible que marquen una fecha, fecha X. De esta fecha hacia atrás, todos los 220A se van a legalizar. De esta fecha hacia adelante, van a tener que pelear un asilo.
El abogado subrayó el tema de la voluntad política que existe frente a la nueva administración, sea Harris o Trump, que asuma frente a una reforma migratoria integral y los programas que ya existen.
Para tener una reforma migratoria de verdad, que no hemos tenido desde 1986 con el presidente Reagan, para que de verdad exista una reforma migratoria a ese nivel, o lo que ocurrió en el año 96 con IRA-IRA, que reformó mucho el sistema de migración, requiere tener 60 senadores que estén disponibles para pasar una ley y tener una Cámara de Representantes que tiene la voluntad de hacerlo. Yo no sé quién va a ganar en noviembre, pero sospecho que el candidato republicano no va a tener 60 votos en el Senado para cambiar las leyes de inmigración, y sospecho que la candidata demócrata es posible que no tenga ni Senado ni Cámara. Así que va a ser muy difícil después de noviembre, si no hay algo totalmente extraordinario, que uno de los partidos no solamente gane la presidencia, pero que tenga una supermayoría en el Senado y una mayoría en la Cámara para poder cambiar las leyes de inmigración.
El jueves, Martín Noticias AM trató el tema sobre el anuncio de la suspensión del llamado paquete semanal, ese compendio de material audiovisual que por años ha servido de alternativa a la escasa parrilla televisiva oficial en Cuba.
Funcionarios del gobierno han negado que se vaya a prohibir la circulación del material y otro sector apunta a la no entrega de nuevas licencias para la actividad.
Hablamos con el dramaturgo y escritor cubano exiliado en España, Junior García Aguilera, quien hizo un recuento de cómo el paquete ha pasado del intento de control por parte del régimen a la prohibición.
Sí, bueno, el paquete siempre le preocupó al régimen. Lo que pasa es que al principio optaron por permitirlo y más bien intentar controlarlo, y por otra parte crear una alternativa, que fue la mochila. Lo que pasa es que la mochila, que era una especie de paquete gubernamental que se distribuía desde los Joven Club de Computación, no tuvo el éxito que se esperaba, es decir, tenía muy poco alcance, dependía de los horarios de estas instituciones, y al final no fue algo que la población consumiera en grandes cantidades. Si ustedes recuerdan, por ejemplo, el paquete al principio dependía de personas que tenían antenas, desde ahí descargaban películas, series, telenovelas, las copiaban en casetes VHS y las hacían circular de manera clandestina, alquilando estos casetes. Después se pasó al disco compacto, más tarde a las memorias, y bueno, hasta que surgió este paquete que conocemos hoy, que todavía no se sabe el origen, porque algunas personas teorizan que pudo ser el propio régimen. Es decir, siempre hubo una especie de control sobre ellos, pero ahora definitivamente se van al ataque frontal, es una especie de ofensiva revolucionaria 3.0, aunque ya no se sabe por qué punto vamos. Yo creo que más allá de las limitaciones o de las prohibiciones que imponga el régimen, el cubano de a pie siempre va a buscar una alternativa. Siempre, por ejemplo, Radio Martí siempre se escuchaba en Cuba, a pesar de todos los bloqueos que había contra la señal de Radio Martí. Y así, el cubano va a buscar alternativas. Claro, el internet por ahora, por el precio que tiene para el cubano de a pie, por lo difícil que es conectarse con fluidez, pero el cubano va a encontrar soluciones. Es con esa inteligencia natural, con esa inventiva, con esa picardía propia del cubano, que a pesar de las prohibiciones va a encontrar alguna rendija para informarse.
Terminando la semana, Martín Noticias AM abordó el tema de las prácticas usadas por el régimen cubano de obligar al exilio a quienes les resulte incómodo.
El jueves se conoció la más reciente en la persona del activista cubano Jorge Cervantes García, quien fue desterrado del país sin previo aviso.
El director de estrategias del Observatorio Cubano de los Derechos Humanos con sede en Madrid, Jaxi Cires, habló con Martín Noticias AM sobre esta práctica.
Ese patrón represivo nosotros lo estamos denunciando desde 2021, que fue cuando comenzó a tomar auge. Ese interés o esa presión, mejor dicho, de régimen, de que los activistas de la sociedad civil y de la oposición salieran del país, yo ubicaría el punto de inflexión a partir de noviembre de 2021. ¿Y qué persigue el régimen con eso? Que no exista una conexión entre el pueblo desencantado, que se manifestó y que se sigue manifestando, y un liderazgo social y político articulado. Es por ello que pone a los activistas políticos y de la sociedad civil en la tesitura de escoger o vas para la cárcel o vas para el exilio. En los últimos años hemos documentado en torno a 400 activistas que han tenido que salir del país en esas condiciones. La situación para la oposición es muy difícil. Ya vemos que uno de sus principales líderes, José Daniel Ferrer, ya vemos en las condiciones que está en la cárcel, vemos la situación de Félix Navarro y de Zaylí, que son referentes morales y políticos para mucha gente, pero responde a todo el que disiente de diversas maneras, y aunque disienta simplemente con un comentario en las redes sociales.
En este resumen de fin de semana, Martín Noticias AM también compiló otras noticias relevantes que a esta hora les compartimos. Devotos católicos en Cuba y en Miami celebraron la fiesta de la Virgen de la Caridad del Cobre, patrona de la isla. El arzobispo Monseñor Dionisio García dijo a Martín Noticias desde Santiago de Cuba que a pesar de los problemas por los que atraviesa la familia cubana, que la celebración sirve para agradecer, pedir o renovar su fe.
El pueblo cubano en general, yo no hablo de católico, está sintiendo que hay que acudir a Dios. Cuando nos apartamos de Dios, cuando la maldad empieza y la ignorancia empieza a ganar el corazón de los hombres, entonces nos damos cuenta de que tenemos que regresar de nuevo a la casa del Padre.
El padre José Joaquín Espino, rector de la Ermita de la Caridad en Miami, en diálogo con Martín Noticias AM, pidió valentía y libertad para continuar en la lucha por un futuro mejor para Cuba, Venezuela y Nicaragua.
Y este año la estamos honrando como estrella de la esperanza, y una de las cosas que pedimos a la Virgen es que surja la esperanza y la realidad de la libertad para nuestros países, que sufren tanto carencia, desgraciadamente no solamente de libertad, pero hasta de comida, de luz. Es increíble lo que está pasando en Cuba, que también está pasando en Venezuela y Nicaragua. Pero lo más importante es la valentía y la libertad para luchar por un futuro mejor para nuestros países. Mandamos no solamente la bendición, sino la bendición de Dios y la esperanza de un mundo verdadero que sea mucho mejor. La bendición de Dios venga sobre ustedes, Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Las exportaciones estadounidenses de productos agrícolas y alimenticios a Cuba superan los 242 millones de dólares en los primeros 7 meses de este año. La carne de pollo continúa siendo el producto de mayor interés. Estados Unidos se ha convertido en el principal exportador de ella a la isla.
En los primeros 6 meses de este año, las exportaciones de vehículos desde Estados Unidos a Cuba alcanzaron más de 36 millones de dólares, según el más reciente informe del Consejo Económico y Comercial Estados Unidos-Cuba.
Las exportaciones de autos usados representaron la mayor parte, con un valor de $34,587,077 entre enero y julio de 2024, informó John Kabulich, presidente de dicha organización no gubernamental creada en 1994.
Según su proyección, el negocio de la venta de autos a Cuba pudiera rondar los 50 millones de dólares en los próximos meses. En contraste con el aumento de las exportaciones de autos, las de alimentos disminuyeron un 2.6% en julio del 2024. El Observatorio de Libertad Académica denunció la intensificación del adoctrinamiento escolar en Cuba, impulsada a través del tercer perfeccionamiento de la enseñanza, en diálogo con el máster en Ciencias Históricas, Leonardo Fernández Otaño, investigador del observatorio.
En Cuba ha habido un proceso de reelaboración y actualización de los libros de primer grado, que es el primer ciclo de aprendizaje que viven los infantes, y podemos observar unos textos con una alta carga ideológica acorde al canon impuesto por el Partido Comunista.
El Ministerio de Educación, en conjunto con la Editorial Pueblo y Educación y el Instituto Superior de Diseño, redelineó el contenido e imágenes de 506 libros de texto y cuadernos de trabajo en consonancia con los lineamientos del 6º y 7º Congreso del Partido Comunista de Cuba. Los objetivos de la primera conferencia y la resolución ministerial sobre las adecuaciones a la organización escolar.
El especialista de OLA advirtió que Cuba opta por reproducir el modelo totalitario en la educación.
En lugar de potenciar y estar en sintonía con los adelantos educativos regionales y que se viven en el mundo pedagógico, Cuba opta por reproducir el modelo totalitario y bancario en la educación, que lo que conlleva es a crear estudiantes autómatas y comprometidos con el sistema en vez de niños que sean formado una conciencia de libertad, de libre albedrío y que tengan una formación sólida.
Cuba será evaluada en abril del próximo año como parte del estudio regional comparativo y explicativo, promovido por el Laboratorio Latinoamericano de la Evaluación de la Calidad de la Educación de la UNESCO.
Un grupo de legisladores de Estados Unidos señaló al Departamento de Estado fallas en el proceso de visado de un exdirigente del régimen cubano que llegó a Miami por reunificación familiar y pidió cuentas sobre el caso.
En una carta del Comité de Asuntos Judiciales dirigida al secretario de Estado, Anthony Blinken, los legisladores expusieron el sonado caso de cómo el ex primer secretario del Partido Comunista de Cuba en Cienfuegos, Manuel Menéndez Castellanos, entró legalmente a Estados Unidos pese a su largo y documentado historial al servicio del régimen de La Habana, y solicitaron detalles incluyendo una explicación de los lapsos en el escrutinio del proceso que permitieron que el ex dirigente obtuviera una visa.
Los legisladores Mario Díaz-Balart, Jim Jordan, Tom McClintock, Carlos Jiménez y María Elvira Salazar firmaron la misiva a la que tuvo acceso Martín Noticias. Los congresistas exigen que la administración responda a sus preguntas y provea la información detallada del caso, incluyendo el expediente de inmigración completo antes de las 5 p.m. del 23 de septiembre de este año. Según los registros obtenidos por el Comité, Menéndez Castellanos negó haber sido miembro o estar afiliado al Partido Comunista en su solicitud de visa de inmigrante y cuando fue interrogado por funcionarios de inmigración.
En un documento de solicitud de inmigración posterior, Menéndez Castellanos admitió haber sido miembro del Partido Comunista de Cuba, pero minimizó dicha membresía, dice la misiva.
Al menos 120 casos de hostigamiento, persecución y detenciones arbitrarias contra activistas, opositores, artistas y comunicadores cubanos tuvieron lugar en agosto, según revela el reporte mensual de incidentes correspondiente a agosto de este año del Centro de Denuncias de la Fundación para la Democracia Panamericana.
La organización fundada por la activista cubana Rosa María Payá indica que 39 mujeres y 83 hombres fueron víctimas del acoso policial, y las ciudades donde mayor represión documentó la organización fueron La Habana, con 60 incidentes, Santa Clara 13 casos y Matanzas 8.
La entidad, que tiene su principal sede en Miami, compiló además 25 detenciones arbitrarias. Juan Carlos Vargas, coordinador general de la organización, habló con Martín Noticias sobre el informe.
Evidencia nuevamente cómo la represión y la persecución contra los defensores de derechos humanos, opositores y la ciudadanía en general continúa reflejando este entorno que cada vez se hace más hostil hacia la libertad de expresión y la disidencia en el país, cosa que nos preocupa y que seguimos evidenciando para que la comunidad internacional abra los ojos y reaccione frente a los horrores que comete día a día la dictadura cubana en el país.
La ONG Cubalex, dedicada a la defensa de los derechos humanos de la ciudadanía cubana, dio a conocer el informe sobre las tendencias y patrones de represión en Cuba durante el primer semestre de este año, subrayando un aumento significativo en las violaciones de derechos fundamentales en marzo, un mes en el que se registraron más de 40 protestas públicas en todo el país.
Durante este periodo se documentaron 1.876 incidentes represivos que incluyen detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, amenazas, violencia física y violaciones a la libertad de expresión y de religión.
Las tácticas represivas fueron variadas y afectaron no solo a opositores políticos, activistas y periodistas independientes, sino también a ciudadanos comunes, profesionales, defensores de derechos de comunidades vulnerables, usuarios de redes sociales y artistas.
Las condiciones en las prisiones cubanas siguen siendo alarmantes, con reportes de torturas, tratos crueles, falta de atención médica y 26 muertes bajo custodia confirmadas. Además, se registraron 137 protestas durante el semestre, reprimidas mediante cortes de internet, detenciones violentas, multas y cargos delictivos.
El precio de los huevos en Cuba se ha disparado en las últimas semanas. Cubanos consultados por Martín Noticias aseguran que el precio promedio ronda los 4.500 pesos en moneda nacional, lo que equivale a más de dos salarios mínimos. El salario mínimo en la isla ronda los 2.100 pesos, unos 7 dólares al cambio en el mercado informal.
Una búsqueda por grupos de compra y venta en redes sociales indican que en la mayoría de las provincias el precio del cartón de huevo se ha disparado. Mientras hace unos meses rondaba los 2.900, ahora no baja de los 4.000 pesos.
En medio de una crisis generalizada, escasez de alimentos y medicinas, cubanos manifestaron a Martín Noticias su irritación frente a la celebración del Festival Varadero Gourmet.
Genera una percepción de desconexión entre la realidad que vive gran parte de la población cubana y los eventos que, como este, que están dirigidos a un público muy exclusivo.
No entiendo cómo están haciendo una feria en Varadero de alimentos cuando el pueblo realmente no tiene de nada, cada día hay más escasez. No, yo lo dudo mucho. En todo caso, los beneficiarios serían los de arriba, no nosotros.
La historiadora y ensayista Lina Bárbara López Hernández fue expulsada de las filas de la oficialista Unión de Escritores y Artistas de Cuba, UNIAC, por causas que la intelectual calificó de infamias.
En una reunión a la que fue citada por el Comité Provincial de la entidad en Matanzas, la profesora e investigadora fue sometida a una especie de juicio. sin derecho a apelación, en la que le informaron los motivos por los que la privaban de su membresía.
La intelectual se refirió al hecho en Martín Noticias.
La cuestión fue que me separaron definitivamente de la UNIAC sin posibilidad de apelación, cosa que yo no pretendía hacer, yo no pretendía apelar, pero bueno, todos los detalles los voy a hacer en una publicación que fueron cosas muy vergonzosas para las personas que estaban sentadas ahí de la directiva. Además, yo creo que ellos no se asesoraron ni siquiera jurídicamente para hacer algo como eso, porque cometieron errores y violaciones en lo que escribieron, además de cosas que son absolutamente falsas. Cometieron errores garrafales al tipificar conductas como delitos graves que no lo son.
Los directivos de la UNIAC recriminaron a la profesional por mostrar solidaridad con el movimiento del 11 de julio.
Un total de 575 cubanos cruzaron la selva del Darién durante los 8 primeros meses del año, cifra que confirma una disminución en relación con los últimos años.
Datos oficiales de las autoridades migratorias de Panamá revelan que Cuba está en el puesto número 17 en el listado de los países cuyos ciudadanos atraviesan el peligroso tapón del Darién en su travesía hacia Estados Unidos.
Según el Servicio Nacional de Migración Panameño, desde enero hasta el 9 de septiembre se registraron unas 244.243 personas de tránsito por la selva del Darién, la mayoría originarios de Venezuela, Ecuador, Colombia y China. La selección cubana de fútbol se mantiene invicta en la Liga de Naciones de la CONCACAF 2024-2025, luego de lograr un histórico empate 0-0 en Kingston frente a una selección de Jamaica repleta de jugadores de la Premier League y también empatar 1-1 con Nicaragua el martes en el Estadio Antonio Maceo de la ciudad de Santiago de Cuba.
Cuba suma así 2 puntos y se ubica en el cuarto puesto de la tabla de posiciones del Grupo B, detrás de Jamaica y Nicaragua, que tienen 4 puntos cada uno, y Honduras tiene 3.
Los 2 primeros puestos de cada Grupo A y B avanzan en los cuartos de final para enfrentar a Estados Unidos, Canadá, México y Panamá.
Los siguientes compromisos de Cuba en la Liga de Naciones serán 2 partidos ante Trinidad y Tobago, el 10 de octubre de local y de visitante el 14 del mismo mes.
Y sabes que eres la princesa de mis sueños encantados.
El cantautor cubano Amaury Gutiérrez coincidió con David Bisbal en uno de los pasillos de la cadena Univision en Miami, donde luego de un abrazo de amistad se unieron con una guitarra para cantar uno de los temas más exitosos del intérprete ibérico, Mi Princesa, en el que comparten autoría.
Amaury le agradeció a Bisbal por la oportunidad de componer junto a él este tema, pero asegura que nadie lo canta como David.
También hace algunos años grabaron juntos otro tema que lleva por título Dime Corazón.
Están dentro de mi pecho y no puedo sacar.
Ay, dime corazón, ¿quién puede rescatarme? Si la esperanza se hace irrecuperable.
El humorista cubano Otto Ortiz provocó la carcajada y reflexión de sus seguidores con un video en sus redes sociales sobre, según él, el origen del ayuno intermitente.
Tratando de bajar de peso, estoy haciendo una cosa que se llama ayuno intermitente. 16 horas sin comer y 8 para alimentarte. Dice Wikipedia que eso lo inventó un tal doctor John a principios del 2000. Eso lo inventamos nosotros los cubanos. Hace muchos años, desde 1950, hace años.
El humorista ironizó que los cubanos no solamente inventaron el ayuno intermitente, sino también el apetito continuo.
El video mezcla la risa con la crítica, conectando la realidad del cubano para la lucha por comprar alimentos en medio de una crisis marcada por la escasez y la inflación.
Oniel Bebecito se ha convertido en padre y el nacimiento de su bebé lo está celebrando con música.
El reggaetonero anunció el lanzamiento de su nuevo trabajo con 3 canciones. A veces te odio, La Batidora y Mi Nombre hacen parte de su entrega.
Los 5 trabajos anteriores han sido todo un éxito y entre todas las canciones suman un total de 92 millones de reproducciones en YouTube.
Yo no sé por qué razón cantarle a ella.
La banda mexicana Pedro y el Lobo publicó en redes sociales una versión pop punk Clásico tema Un montón de estrellas, del desaparecido artista cubano Polo Montañez, dándole un toque muy contemporáneo.
Varios seguidores de los artistas celebraron que la banda Pedro y el Lobo versionara un tema muy popular del guajiro natural cubano.
Porque yo en el amor soy un idiota y es así.
Hasta aquí este resumen noticioso con la información más destacada esta semana en la revista informativa Martí Noticias AM, que transmitimos de lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
Con la producción de Julio Lastra y la asistencia técnica de Tony Simón, les acompañamos Exilda Arjona y Ricardo Espinosa. Gracias y hasta la próxima.
Resumen Martín Noticias AM. Las noticias más relevantes sobre Cuba en los últimos...